recreo.
Seguimos en secundario.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Seguimos educando en este viernes, chicos y chicas que están en sus casas. Y a la gente de Santa Fe que nos escuchan, miren, nos escuchan de Aire Libre Radio Comunitaria 91.3 Rosario y alrededores. LRA 05 Rosario AM 1300 en Santa Fe. LRA 14 RN Santa Fe AM 540. La Universidad Nacional de Rosario, les mando un beso grande. Sí, ya sé, porque algunos cumpas me escriben porque nos escuchan desde la FM 103.3 y FM El Tero, Radio Comunitaria en Santa Fe. Así que muchos besos a los santafesinos, ¿eh? Yo nací en Rosario, así que hay algún contacto ahí. Momento de escuchar la clase de tecnología con el profe Darío Acosta. Atención.
Secundaria. Tecnología.
La aparición de diversas tecnologías trae como consecuencia que la producción de todo lo que nos rodea tenga incluidos procesos con materiales y máquinas que debemos controlar para que no nos perjudiquen la salud y en el medio ambiente en general. Vamos a concentrarnos hoy en los utensilios que utilizamos a diario en nuestras casas. Todos los materiales que se utilizan para la fabricación de utensilios no deben desprender sustancias nocivas y contaminantes, así como tampoco modificar las características de los alimentos que contienen. Los expertos del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, analizan la composición de los metales que se emplean en este tipo de productos. ¿Por qué es importante determinar cómo están compuestos los elementos metálicos de nuestra cocina, como pueden ser de una pava, un termo, cubiertos, ollas? La razón principal es para proteger la salud de la población. Es importante que los elementos metálicos con los cuales se hacen los envases o los utensilios sean adecuados para que estén en contacto con los alimentos y con las bebidas. Somos conscientes de que estos elementos metálicos pueden ser tóxicos en nuestra salud porque se los utiliza diariamente. Para que no entremos en riesgo, los utensilios deben estar fabricados con elementos metálicos permitidos para que estén en contacto con los alimentos. Y en este sentido, el ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, es el que de alguna forma regula y controla la calidad de esos elementos con los cuales están hechos los utensilios. ¿Por qué es importante medir la cantidad de estos metales tóxicos que pueden causar daños en la salud? Una persona que ingiere alimentos entra en contacto con estos elementos. Estos elementos son metales pesados, principalmente el mercurio, el plomo, el cadmio y el arsénico. Son elementos que son perjudiciales para la salud. Estos son persistentes y pueden ingresar por diferentes vías, como por inhalación, por ingestión. El INTI analiza y verifica que el grado de concentración de estos elementos sean mínimos para que el uso humano no encierre ningún peligro. Te propongo hacer una lista de utensilios más utilizados de tu cocina y una clasificación de los materiales con los que están construidos. Vas a encontrar una gran variedad de materiales. ¿Cómo saber si estos materiales nos protegen o nos perjudican? El uso consciente de los materiales puede mejorar nuestra calidad de vida.
Secundaria. Formación ética y ciudadana.
Seguimos con Formación Ética y Ciudadana. Le damos la bienvenida a Rodolfo Rodríguez. Hola, profe, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, ¿vos?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá contigo.
Ay, qué bueno. Bueno, venimos hablando y muy interesante del proceso de construcción de nuestra identidad, que no es solamente hablar de la identidad argentina, sino es hablar también de una identidad latinoamericana y entender todo en el conjunto, ¿no? De dónde venimos, profe.
Sí, señora. Sí. Venimos hablando de eso y a propósito de nuestra identidad nacional y regional, estuvimos hablando en el encuentro anterior bastante de los afrodescendientes.
Ah, ¿te acordás que nos habían quedado unas palabras que queríamos decir que venían de ahí como para ver lo importante que era el tango, viene de ahí.
Tango, viene de ahí. Pero bueno, vamos a hacer una pasadita muy breve por los afrodescendientes.
Dale.
Y de esas palabritas. Mira, una cosa re interesante, y es quizá la mayor influencia en términos culturales de la gente afrodescendiente en la cultura de nuestra región, es lo que ha tenido que ver y tiene que ver aún hoy con la música. En términos rítmicos, África está presente en todo el folclore latinoamericano.
Y recién lo escuchábamos con el profe Caetano, tal cual. Estaban ahí en el ritmo con los tambores, con el candombe.
Bueno, y el candombe es un ritmo rioplatense, por antonomasia, por definición. Es nuestro y es de los uruguayos. En Brasil está muy presente la música afro, bueno, en músicos, en música, en composiciones, en términos rítmicos y melódicos.
Sí.
Y en el Río de la Plata pegó mucho en nuestro folclore en general, en el norte argentino también, que es donde hubo bastante presencia de afrodescendientes, y podríamos decir que el candombe uruguayo tan típico, la murga uruguaya, la comparsa uruguaya, la comparsa uruguaya es 100% africana, y la murga uruguaya, que es la que se canta en los tablados, es un mix entre la influencia africana y la portuguesa. Algún día ojalá podamos conversar junto con el profe de música sobre esta cuestión tan rica y tan interesante que es la murga uruguaya. Pero vamos también a mencionar esas palabritas que habían quedado colgadas. Todos sabemos que tango, que milonga, pero pocas personas saben que hay dos palabritas que se han usado y que se utilizan mucho en estos últimos tiempos. Una es zombie.
¿Zombie es de origen africano?
Zombie es una palabra de origen africano, exactamente, y significa, refiere a un espíritu malo.
A un espíritu malo, claro.
Ese concepto,
porque había muchas religiones, bueno, las hay todavía.
Sí, en todo el planeta, todas las religiones tienen alguna cosa buena y alguna cosa buena que aceptar y asumir y alguna cosa mala que rechazar o a la cual temer.
Ah, y en África era el zombie.
El zombie era el espíritu malo.
Mira.
Y otra palabrita, con esta no te la esperabas, chongo.
¿Chongo? ¿Es chongo. Africano?
Chongo es africano.
Pero, ¿y qué significaba? Porque acá chongo significa algo.
Bueno, algo similar.
Mirá.
Algo similar. Pero bueno, el chongo es un vocablo que refiere al guerrero bien dotado en términos de capacidad de combate cuerpo a cuerpo.
Un chongo es una persona entonces valiente, que
valiente, que con fuerte, un físico bárbaro va a luchar y gana. Bueno, ese término chongo lo adoptaron los traficantes de esclavos para marcar a aquellos negros secuestrados en el África, cuando subían al barco, para identificar a los más fuertes, a los más capacitados para el trabajo físico.
Por eso decían, y por eso de ahí, claro, y por eso se aplica quizás la palabra chongo también para esto de que cada uno, ay, tengo un chongo, ay, hay un chongo, ¿no? Esa persona que se destaca de los otros.
Vaya a saber, con el paso del tiempo, las palabras van
resignificándose. Nos pusimos filosóficos con el profe y etimológicos sobre la palabra chongo. Mira, así que zombie viene de África y chongo viene de África. Estamos hablando de la construcción de nuestra identidad. ¿Y de dónde venimos?
Sí, bueno, y ya despidamos dos de los compañeros y compañeras
afrodescendientes.
Afrodescendientes y pasemos entonces a nuestros otros ancestros, que son los pueblos precolombinos.
Dale.
¿Por qué digo precolombinos? Bueno, es lo mismo que decir pueblos originarios, es lo mismo que decir indígenas, aborígenes. Hay muchas formas de mencionarlos y todas están bien y todas están mal, depende de dónde lo miremos. A veces prefiero decir precolombino, que marca fuertemente que están antes de la llegada de Colón, que estaban antes de la llegada de Colón.
Claro, mirá, los originarios, tal
los
cual.
Originarios.
Y hablamos de los incas, hablamos de
hablamos
mapuches,
de los incas, de los guaraní, de los tupí,
tehuelches,
mapuches, onas, hablamos de todas las personas que circulaban por acá y tenían su vida y su propia cosmovisión antes de la llegada de los europeos. Está presente en nuestra identidad y cómo han venido aportando culturalmente a la identidad de nuestros pueblos a lo largo de los siglos. Yo, básicamente, lo que más me interesa resaltar en todo esto es la cosmovisión.
¿Cuál era la cosmovisión?
La cosmovisión es la visión que tiene uno de todo lo que está alrededor de uno. Y ahí ya entramos en un problema, porque los occidentales tendemos a considerar el universo como lo que está alrededor de uno. Eso que acabo de decir, ¿viste?
Muy de con el ser humano en el medio, ¿no? Medio etnocéntrico, como se diría.
Exactamente. Y la cosmovisión indígena tiene otra mirada. Sabe la persona que es parte de un todo y que no es ni más ni menos que una semilla, que un pajarito, que un pez, que un oso, que un árbol.
Qué sabios, ¿no?
Qué sabios, sí, sabios y amorosos. Porque esa igualdad con el resto de los seres vivos e incluso con los inanimados, como los montes, me refiero a las pequeñas montañas, las nubes, la lluvia, que no pertenecerían al reino animal, por decir así, es una posición amorosa con respecto al resto, al considerarse en igualdad de condiciones y en igualdad de posibilidades de avance y en igualdad de posibilidades de sufrimiento. Vale decir, el ser humano considerado con la misma fragilidad y la misma fortaleza que puede tener un pajarito o una montaña. Esa cosmovisión no la han perdido los pueblos originarios, a pesar de haber sido reducidos fuertemente en número y a pesar de que su cultura, y a pesar de haber sido transculturizados, digamos, invadidos en su cultura.
Hoy, claro, los pueblos originarios que habitan la Argentina, por ejemplo, mantienen su cosmovisión e intentan vivir con sus culturas, pero se hace muy difícil muchas veces.
Sí, se hace muy difícil y ya vamos a ver cuán difícil se hace dentro de unos minutitos.
Entonces hablamos de los pueblos originarios como nuestros antecedentes, nuestra parte de la identidad.
Sí, sí. Nuestra parte de la identidad. Mira, además, esa cosmovisión implicaba producción artística. Gran parte, te voy a decir así en estos términos, gran parte del folclore argentino, gran parte del folclore, por supuesto, chileno, boliviano, peruano, ecuatoriano, tiene una influencia fuertísima de la música precolombina. Porque cuando nosotros hablamos de folclore, tendemos a pensar en los gauchos, en los paisanos. Pero claro, nuestro folclore, formado por esto que somos hoy, es una cosa nuevita, que tiene sus raíces. Ya hablábamos de la influencia afro, hablamos de la influencia europea. La guitarra que es tan nuestra viene de Europa. Pero no debemos olvidarnos de la influencia de los pueblos originarios. Está presente en todas las músicas de Latinoamérica. Nosotros, el uso de la quena, el sicu, la zampoña, los instrumentos de viento típicos de nuestro folclore del norte.
Esos son todos precolombinos.
Y
a veces se le da como mucha relevancia en el origen al gaucho. Cuando el gaucho es una parte de esa argentinidad, pero antes hubo muchas otras cosas, ¿no?
Por supuesto que hubo muchas otras cosas, pero bueno, esas otras cosas, esas otras presencias, nuestros ancestros originarios fueron reducidos, y para que hayan sido reducidos, para que en el día de hoy estén tan invisibilizados, fue necesario la imposición de una mirada sobre ellos, eurocéntrica, que los consideraba, basada, digamos, en la teoría de la pureza de la raza,
sí,
que los consideraba, y hoy los considera todavía, no solo infieles por no tener religión, no solo vagos porque no entendían el mundo en términos de producción y consumo, y no solo salvajes porque andaban en cuero cuando los españoles venían cargados de metal sobre sus cuerpos, justamente por todo eso, inferiores.
Claro.
Bueno, eso a pesar de los avances después en la fundación del Estado-Nación, de la República, etcétera, etcétera, no se ha modificado en gran parte. Ahora que mencionabas al gaucho, es interesante pensar al gaucho como una especie de estadio intermedio y no se ofendan los gauchos, la gente del campo, estoy hablando del gaucho como figura histórica, ¿sí?
Sí.
No del actual paisano, del actual compañero, de la actual compañera.
No, de lo que fue el gaucho en la construcción de la identidad argentina.
Exactamente.
Que es muy importante. Bueno, ya tenemos visiones como el Martín Fierro, tenemos el Facundo de Sarmiento.
Exactamente. Y mira, tenemos una visión que me pareció re interesante, que es de una antropóloga de Misiones, Ana María Gorosito Kramer, que me gustaría mucho que la escuchemos ahora.
A ver.
Cuando en la Argentina celebramos el Día de la Tradición Nacional, lo hacemos a través de una figura que es el gaucho. El gaucho es el mestizo, digamos, el producto del encuentro entre españoles e indígenas. Rara vez ese encuentro se produce entre una mujer española y un hombre indígena, sino al revés. El mestizo es hijo de un encuentro generalmente violento, de la apropiación violenta del cuerpo de la mujer indígena por parte del hombre bárbaro español. Es el hijo de una violación.
Contundente, el hijo de una violación.
Bueno, clarísimo el concepto, sí. Sí, lo que está graficando en esa síntesis tan, tan dura y tan interesante a la vez es este... Es la imposición de una cultura sobre otra y es la imposición de cuerpos por sobre otros cuerpos. El gaucho, incluso la palabra gaucho, mira, la palabra gaucho que pronunciamos nosotros hoy proviene de huacho con H al principio, que es huachu.
¿Y qué es huachu?
Correctamente, huachu es una voz mapuche que refiere a aquel que no tiene papá ni mamá.
¿Guacho es huérfano?
Guacho es huérfano.
Porque se usa, viste, ah, qué guacho, guacho, guacho. Y es medio despectivo también.
Es medio despectivo. A veces es una especie de alabanza, pero qué lindo guacho.
También.
Lo habrás escuchado por ahí, chicos, chicas.
Chongo, guacho. Claro. Bueno, chicos, chicas. toque divertido de la clase de ciudadanía, aprendiendo palabras. Pero para, entonces, sí. Guacho viene de los pueblos originarios, se significa huérfano, y después se da vuelta y gaucho. O sea, no. Que el gaucho es un nombre huérfano, solitario del campo argentino, ¿esa es la idea?
El gaucho en principio es desconocido por su padre, en principio, y estoy hablando en términos generales como hablaba nuestra amiga antropóloga recién.
Sí, claro, claro.
Digamos que el gaucho es un hijo que el español no quería criar, porque estaba implícita en el producto de esa violación, De ese avasallamiento de la mujer, en ese producto que era ese niño, estaba implícito la impureza, el comienzo de la impureza de la raza.
Claro, y pensé que hay gente que pensaba así, ¿no?, en ese momento.
Había gente que pensaba así, digo los españoles, digo los europeos, sí, digo los conquistadores.
Los
bueno,
conquistadores, ¿no?
Que, no queremos ofender a ningún compañero ni compañera de España. Pero nos estamos refiriendo a eso, a la conquista, a la imposición de una cultura sobre otra y a la imposición de cuerpos por encima de otros cuerpos. Bueno, así entonces es que el gaucho comenzó siendo eso, esa especie de desclasado, de desconocido, que vagando por el campo y haciendo tareas relativas a la cuestión del campo, fue mano de obra para la ganadería, mano de obra muy barata para la ganadería, y también fue mano de obra para la soldadesca, para el ejército, en la lucha que significó el arrebato de territorios a los pueblos originarios.
En la conquista, como es que se llama, la conquista del desierto.
En la mal llamada conquista.
La mal
del
llamada,
desierto.
¿No?
Exactamente.
Porque en realidad fue como un genocidio.
Sí, 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 fue un genocidio. Y digamos, atravesó el gaucho como, y ojo, vuelvo a aclarar, como actor histórico, como tipo social, fue atravesando esas etapas de nómade, de desclasado a soldado y trabajador rural. Hasta llegar a lo que hoy es el paisano, ¿sí? Es el trabajador del campo, pero que ya está como aggiornado e incorporado a los términos de producción del siglo XX y del
Ahora,
siglo XXI.
Fíjate cómo el gaucho se incorpora a la producción y, sin embargo, los pueblos originarios, muchos en la zona del norte, no se incorporan porque quieren sostener sus raíces, y otros son obligados a incorporarse. En el medio hay genocidio y hoy todavía no se los respeta, porque donde ellos viven con un montón de metros cuadrados de tierra como para tener su propio ecosistema, llega el hombre a plantar soja, llega el hombre a sacarlos del lugar, llega el hombre a, cuando hablo del hombre quizás hablo del conquistador, ¿no? A invadirlos y no los dejan producir.
No los dejan producir en los términos que ellos sabían,
¿no? Que tenía que ver con un montón de árboles, que también hay tala. Digo, tienen muchos enemigos los pueblos originarios hoy, pero está la mano del hombre, porque está el desmonte, es uno de los principales.
La explotación minera.
La explotación minera que los deja y los saca de sus lugares.
Sí. Y mira, durante muchísimos años, hasta no hace mucho, hasta el año 2006, se conmemoraba en nuestro país el Día de la Raza, celebrando una especie de romántica unión entre dos culturas. A partir de 2006 se declaró ese día, el 12 de octubre, como Día del Respeto de la Diversidad Cultural.
Es un cambio, ¿eh?
Un cambio interesante, pero siempre, desde hace muchísimos años, el 11 de octubre es conmemorado por los compañeros y compañeras de los pueblos originarios como el último día en que sus pueblos fueron libres. Me quería resaltar eso. Y vos que hablabas recién de la tala indiscriminada, de la explotación minera, de la soja, etcétera, etcétera, esto tiene que ver con que las luchas de los pueblos originarios por su territorio, por su derecho a la diversidad cultural, por el derecho a su existencia misma, sigue presente hasta el día de hoy. Chicas, chicos, cuando nosotros hablamos de defender los derechos humanos y hablamos de políticas de Estado, de derechos humanos, tenemos que pensar también que los derechos humanos existen y son posibles de mantener y de ampliarse en un futuro por nuestra actitud ante la vida y ante lo diverso. Entiendo y me gustaría que piensen un poquito también en esto. Que es importante acompañar en el aula, acompañar en la calle, en el barrio, informarse, solidarizarse y reivindicar a quienes nos antecedieron en estas tierras, porque entender los vínculos entre las culturas diferentes nos va a permitir acompañar sus luchas.
Clarísimo, profe Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias por esta clase. Les mandamos un beso a todos los que nos escuchan a través de las radios comunitarias y las radios de pueblos originarios, que tenemos el lujo de llegar allí y que nos escuchen ellos en esta clase hermosa sobre nuestra identidad de la cual somos parte. Venimos de ellos, así que estuvo espectacular. Y nos vamos con una canción de Bruno Arias. Escucha, profe. Sol,
con atención.
Sol de los Andes. Viernes, buen fin de semana. Nos encontramos el lunes con más Seguimos Educando. Por acá, por Radio Nacional y todas las repetidoras, por las radios comunitarias, cooperativas de pueblos originarios, llegando a todos los rincones del país en este proyecto importante de llevar la escuela a tu casa. En este proyecto que se llama Seguimos Educando. Chau.
Puna y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica.
la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimani. ¡Choy!